De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
De la tarde, aquí seguimos los de hoy en Madrid, que vamos ya, bueno, pues acercándonos a las 2 de la tarde, el momento en el que tendremos que deciros aquello de que paséis buen fin de semana y hasta el lunes, que estamos ya ahí tocando el sábado, tocando el domingo y pensando en la cantidad de cosas que vamos a poder hacer, por ejemplo, ir a disfrutar de Frankenstein, el musical, que dentro de un ratito vendrán algunos de sus actores principales, que sepamos más sobre esta obra de la que se están dando de momento muy buenas críticas. Antes de que eso suceda, ya sabéis que tenemos que hacer también un repasito por conciertos. Hay muchos, pero siempre hay que seleccionar. Y aquí tenemos a Manolo Calderón, que se encarga de ellos para, bueno, pues hacernos la vida un poquito más sencilla en ese ámbito. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, Belén. Ojalá pudiera hacer la vida más sencilla a la gente que nos escucha. Estaría encantado, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos conciertos durante este viernes, no solo el viernes, también el sábado, también el domingo.
Claro.
Para hoy viernes hemos escogido un par de ellos realmente atractivos. Vamos a comenzar en el campus de la Universidad Carlos III de Getafe, porque allí toca una banda procedente de Japón que se llaman Osaka Monorail. Y empiezan los conciertos los nipones, ¿no? No es la primera vez que vienen a España, ni mucho menos. Es el primer grupo de funk de Japón. Se formó en Osaka en el año 1992. Actualmente residen en Tokio. Han estado ya durante el año 2007, el año 2008 y durante 2010. Del último concierto que dieron aquí en España, creo que fue en Barcelona, salió un álbum editado en el año 2012, Live in Spain. Es un concierto para no perderse con 9 elegantes músicos tratando de emular a James Brown con su funky más salvaje. De hecho, el nombre del grupo surge de un clásico del Padrino. Originalmente eran 20 músicos, aunque poco a poco fueron largándose, ¿no? Han acompañado también a la leyenda viva Marva Whitney. Así empiezan sus conciertos Osaka Monorail. Esta versión del Get Ready, de Radiohead, una banda extraordinaria de los años 60, comienza sus conciertos, esta pedazo de banda japonesa.
Es precioso, y estábamos moviendo la cabecita a todos los presentes también, Jacob Petrus, al que todavía no le habíamos saludado, pero que muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Os ha gustado esta banda, no?
Bien, bien, es que siempre que Manolo pone este estilo de música, que no voy a catalogar, porque como no tengo ni idea, podría decir, música funky,
que me
pero
gusta.
Pero como no tengo ni idea de clasificar, digo, este tipo de música...
Tú es cuando escuches tres metales. Si un tipo gritando, ahí hay funky a tutti playing, o sea, de eso no te quepa la menor duda. Esto es un instrumental, pero luego la banda se desmadra y da un pedazo de espectáculo en directo increíble, ¿eh? Increíble, son impresionantes. Son japoneses, o sea, todo lo que ven lo copian y lo hacen bien, además.
Pues entonces, no había pensado yo en
entonces
eso.
Entonces, me encanta la música funky.
Sí,
hombre, claro. ¿No te gusta James Brown?
Me encanta.
Pues ya está.
Fabuloso.
Pues ya está. Pues esto es un poco la onda de la banda de James Brown, ¿no? Son extraordinarios, solo que con los ojos achinados.
¿Consigue mover los tobillos como James Brown?
Vamos, no te lo puedes ni imaginar.
¿También?
Estos son atléticos, además. Son tipos delgaditos, bien, muy elegantes, ¿eh? Los ves encima del escenario que parece que los ha vestido Valentino, vamos. Es una cosa extraordinaria. Vamos a cambiar el género, el sonido y el lugar. Del campus de la Carlos III de Getafe, nos vamos allá al centro de Madrid, a la Sala Clamores, porque hoy está un auténtico bluesman actuando, Gene Taylor. Save a nice rock, save a nice road. Es tremendo. Jane Taylor ha tocado nada más y nada menos que con Canned Heat, con los Blasters, con los fabulosos Thunderbirds. Es de Los Ángeles y a los 8 años ya estaba influenciado por el blues y por el boogie-boogie. Probó con la batería antes de pasarse al piano, también lo hizo con la guitarra, pero prefería el piano, él toca de oído. Y con 11 años ya formaba parte de una banda de country. Con 16 empezó a tocar nada más y nada menos que con T-Bone Walker o con Big Joe Turner. Con 22 años se unió a Canned Heat. Durante un par de años se fue a Canadá en el 78 para unirse a su amigo el bluesman Morgan Davis. Graba con Ronnie Hawkins, que luego fundaría The Band, mejor dicho, de la banda de Hawks, que de ahí saldrían The Band. Y en 1981 se une a los Blasters durante 4 años, graba 4 discos, toca en Canadá con Downchild Blues Band, la banda que inspiró a Dan Aykroyd para hacer los Blues Brothers. Y en el año 93 se va a Texas y forma parte de los fabulosos Thunderbirds durante 14 años. Hoy podréis apreciar las habilidades al piano de Jane Taylor en la Sala Clamores. Que si no os da tiempo para verlo este fin de semana, que va a estar hoy y mañana tocando en Clamores, pues luego el lunes vuelve a actuar en otro sitio de Madrid, que ya contaremos.
Ah, bien, o sea que...
Le vamos a tener aquí durante unos días al bueno de Jane Taylor. Merece la pena verlo en directo, ¿eh?
Sí, tiene que ser un momento también de subidón, ¿no?
Es fantástico ver cómo Madrid también se va integrando en el circuito del jazz, del blues mundial, sí. Y aquí se van acercando figuras legendarias del soul, del blues y del jazz, metiéndose en garitos que no son precisamente grandes palacios de congresos o palacios de deportes, ¿no? Sino que tenemos la ocasión de verlos en lugares pequeños, que para mí es mucho más bonito, sí, que verlos en un escenario gigante, ¿no?
Hombre, es que se siente de manera distinta.
Sí, sí, la música se oye mejor además, sí. ¿Eh? Que es muy importante. Al músico lo tienes ahí al lado y desde luego que disfrutas de los directos como nadie, porque tú te vas ahora a este FIP que acaba de empezar en Castellón,
sí,
¿eh?
Castellón.
Y tienes que ver los grupos desde 300 metros, por lo menos, ¿no? Y además subidos ahí arriba un escenario que...
Al final, acabas viendo la pantalla esa gigante porque
sí,
es lo único que ves.
Exacto, exacto, ¿no? Y a mí no me gustan mucho los festivales esos, ¿no?
Yo creo que tienen su edad y su público.
Sí, tienen su edad, desde luego que tienen su edad. Yo también tuve 18 años y yo nunca he ido a festivales grandes. He ido a un par de ellos o a 3 años, pero no... Es que no se puede apreciar bien la calidad de los músicos, porque es como tocar a molinillo, ¿no? Ahora tocas tú, ahora toco yo, no me entero quién ha tocado ahora, quién ha tocado después. Entonces, con que toque uno solo. Yo prefiero uno solo que a 15 bandas. Disfrutas mucho más con uno solo que con 15 bandas.
Hombre,
por lo menos yo, ¿eh?
Luego hay grupos, eso sí, el otro día estuvimos con unos de ellos que dicen que, bueno, que quizás la parte positiva de los festivales es que muchas veces te conoce gente.
Claro, los
que
ves
si
mucha
no,
gente.
No habrían accedido a tu música, pero por decirlo de alguna manera. Yo pasaba por aquí, estaba escuchando a este grupo, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero digo, ahí va, pues me gustan y ya me intereso.
Pero para eso ya está internet, que es mucho más fácil localizar a un grupo de Nueva Zelanda que casi a un grupo de Gijón, ¿no? Entonces por ahí puedes apreciarlos. Hablo por mí, evidentemente, yo no soy muy festivalero, porque yo ya te digo que prefiero apreciar únicamente a un grupo, incluso sin telonero, porque a mí está el telonero, acaba de aburrirme, porque estás deseando que llegue a la estrella principal. Y un grupo solo, y punto pelota. Y que los conciertos no pasen de una hora, de verdad. Yo esto que hace Bruce Springsteen de tocar casi 3 horas o 4 horas, me parece una salvajada, me parece una barbaridad. O sea,
hombre, es que el que paga la pasta,
sí, no,
que cuesta el concierto de Bruce Springsteen, dice, me tienes ahí 4 o 5 horas,
claro,
o todas las que se te vayan ocurriendo.
Al que le gusta está encantado de la vida, claro.
Claro,
3 horas,
no
se acaba agotado,
largo,
llega a casa feliz como una perdiz. Luego lo de estos grandes festivales también tiene otro problema.
¿Cuál?
Que para conseguir meter 15 grupos en el cartel,
bueno,
no solo hay que tocar de noche,
no,
hay
no,
que tocar a media tarde.
A 4 de la tarde, cuando está cayendo
toda la solanera.
Toda canícula,
toda la solanera.
Y ahí están 4 moñas, viendo el grupo y el pobrecito del grupo, pues bueno, hemos tocado en el FIP. Ya,
Y ahora te voy a decir algo que a lo mejor más de uno me dice, pues será
a ver qué cuenta.
A mí esto, aparte de que estoy un poco de acuerdo con Manolo, que estos grandes festivales no, pero en parte también por una cosa, porque luego este contacto humano tan cercano, con temperaturas de 40 grados, hay...
A ver, el roce al sudor...
Vapores,
o sea, un poco vale,
extraños.
Pero tanto.
Habéis puesto ahí el puntito Rafa Cerro, que se nos había ido un poquito y habéis puesto el punto Rafa Cerro,
no,
con esto de...
punto sincero.
Sí, sí.
Yo tampoco he escuchado a nadie que diga, no, me encanta ese roce humano.
A mí no me gusta.
Nos da, a todos.
Las cosas son claras, ¿no? Yo voy a un festival y se me pone alguien al lado que huele mal y yo me voy.
¡Ay! ¡Sube música, sube música! ¡Oh, qué calor, qué calor, falla el sol! ¡Fai tanto calor, cada playa me voy! ¡Oh, qué calor, falla el sol! ¡Fai tanto calor, cada playa me voy! Echábamos de menos la selección musical de Jacob Petrus,
hombre,
nuestro
bien,
hombre del tiempo.
Gran canción de Aerolíneas Federales.
Sí.
¡Oh, qué calor! Y además está muy bien
de
porque...
De Vigo.
Sí, sí, porque describe muy bien... Un día de verano. Uh-huh. Estos días de verano que el calor marca tu pauta.
Han vuelto Aerolíneas Federales.
¿Ah, sí?
Sí, sí, andan por ahí.
No lo sabía.
Yo los vi el otro día por Vigo, las vi a ellas. Y han vuelto, creo que han vuelto a grabar algunas canciones y a actuar en directo, ¿no?
Qué tiempos.
Hay que pedirle esta canción ahora más que nunca. Está genial porque... divertido como describe que duerme mal por el calor, cómo se levanta por la mañana y hace calor, más a mediodía, que se va a la playa. Bueno, pues lo que sentimos todos estos días, que el calor es el que marca nuestros días y que seguirá marcando.
Uh-huh.
Estos días os había asustado un poco diciéndoos que posiblemente la semana que viene tendríamos un episodio de altas temperaturas y nada.
No es verdad.
No, se ha desaparecido de nuestros mapas.
Bueno, pues casi mejor nos quedamos como estamos.
Lo que ha dicho, no puede ser.
Lo he dicho yo, sí. Belén, la friolera.
Algo está cambiando. Nos vamos a quedar en 35-36.
Perfecto.
Sí, sí, perfectísimo. Una gozada salir a la calle con 36 grados a mediodía. Es
¿para
una
qué
maravilla.
Está el abanico?
Pero claro,
para abanicarse.
Las mínimas
siguen un poco por encima,
¿no?,
de los 20. Lo que si os vais a notar una diferencia. Estas madrugadas atrás... Por la noche había un poquito de viento de norte.
Sí.
Y es el que permitía que no hiciese tanto calor. Ese viento de norte va a desaparecer durante las madrugadas.
Vaya,
¿no?
Hombre, mira que yo salía todas las madrugadas allí a mi terracita.
Sí, eso
hombre,
a
sentarme en mi sillón.
¿Tienes un sillón en la terraza?
¡Hombre!
El mejor lugar del mundo.
Para tener un sillón,
sí,
desde luego.
¿Y para disfrutar de la fresca?
Pues la fresca esta, durante los próximos días,
no
va a ser tanto. Así que por más que el termómetro marque valores parecidos, la sensación de calor será mayor. Y a mediodía seguiremos con 35-36, no solo este fin de semana, sino que parece buena parte de la semana que viene. Y en el cielo, pues la verdad es que con la misma situación de los últimos días. Muchísimo sol, algunas nubes de calor, en la sierra algún chaparrón, poquita cosa. Nada parecido a lo de hace dos días, sí más parecido a lo de ayer. Ayer tuvimos alguna tormenta, poquita cosa, en Soto del Real estuvo lloviendo un poquito más, pero en general poca cosa, y los próximos días seguirá igual. Y los que vayan fuera de la Comunidad de Madrid, a grandísimos rasgos, los que viajen hacia la mitad sur y hacia la mitad este... Sol, sobre todo cerca de la costa. Y los que se vayan hacia el interior, sobre todo en zonas de montaña,
sí,
posibilidad de tormentas. Especialmente en el sistema ibérico y en los Pirineos, alguna de esas tormentas puede ser fuerte.
El festival FIB va a llover, ¿no, verdad?
No creemos, no, porque es muy difícil. Estas tormentas quedan muy restringidas a zonas de montaña, no bajan hacia la costa, así que no creemos que allí llegue a caer nada, como mucha alguna nube de las que se forma en zonas de montaña y luego se extiende un poquito hacia zonas un poco más llanas, un poco más cercanas a la costa, pero sin más.
Bueno, pues a disfrutar de ese festival, a disfrutar de nuestro Madrid, a disfrutar de todo, con el abanico y el botijo cerquita, que es la mejor manera de superar estos calores. Jacob Petrus.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Adiós.
Y que empiezo mis vacaciones. Manolo Calderón.
¿Sí?
Sí, hoy ya, a las 2 de la tarde, será mi pistoletazo de salida. ¿Te crees que no te la había yo guardado?
Que viene
que
el lunes, Sergio, pues.
Sergio Martín Romo estará aquí con vosotros.
Muy bien.
Que disfrutéis del veranito.
¿Dónde
Madrid?
Vas? Igualmente. ¿Dónde vas de vacaciones?
No lo sé. Ya me lo pensaré. No te lo digo, que seguro que me mandas el mal tiempo.
Nada.
O sea, para que me vaya el nubarrón y el frío.
Te mando una bajada de temperaturas de 2 grados y ya te fastidio.
¿Me fastidia? Pues claro que me fastidia, que ya no me puedo poner yo el traje de baño. Que muchas gracias, chicos. Buen
a
fin
ti,
de semana.
Pásalo
hasta
bien.
Luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en... Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Peculiar verano boreal de 1815, Mary Shelley y su marido pasaron una temporada en la residencia suiza de Lord Byron. En aquel contexto, durante una tormenta y después de haber estado leyendo historias de fantasmas, a Lord Byron se le ocurrió lanzar un reto a sus invitados, también a su médico personal, el de escribir cada uno un relato de terror. Fue de esa manera como Mary Shelley creó uno de los grandes personajes, Clara, de la literatura universal.
Sí, Frankenstein, la historia la conocemos perfectamente, pero nunca antes la habíamos visto como ahora, convertida en un musical con más de 40 artistas sobre el escenario, con canciones originales, una producción hecha en España que acaba de estrenarse en el Teatro Nuevo Apolo.
Y que estará en cartel hasta el próximo 18 de agosto, con un objetivo: emocionar al público con esta historia repleta de sentimientos que invitan a una reflexión sobre el ser humano. Esto es mucho más allá de la historia de terror sin más.
Y sobre el afán del hombre de controlar la naturaleza, la vida y la muerte, sobre la ambición, el amor, el bien y el mal, un montón de cosas sobre las que tenemos que charlar con nuestros invitados de hoy. Belén, los vamos a ir presentando,
claro,
porque además
sí,
son muchos. Miriam Carrascosa, Cristina Carrascosa, Samuel González, Carolina Illescas, Pablo Fernández Marín, muy buenas, bienvenidos a todos.
Buenas,
¿cómo estáis?
Ahora vamos a tener que repartir los papeles.
Sí, sí,
porque
hay que repartirlos.
Nos vamos presentándoles. Miriam es la directora del musical. Miriam, la primera pregunta es la evidente: ¿por qué de pronto Frankenstein, no sé si de pronto, o era algo que venías pensando desde hace tiempo, que querías tomar este personaje tan tratado en el cine, en todos los ámbitos artísticos, y transformarlo en un musical?
Bueno, primero vino la elección del género dentro del teatro musical y luego la historia a la que acoplar ese género. Uh-huh. Y no es una decisión personal, sino fue una decisión compartida con el compositor de la música, Santiago Martín Arnedo. Teníamos muy claro que como compañía La Butaca Vacía, después de lo que veníamos haciendo, queríamos fundamentalmente hacer algo que fuera el teatro musical de tintes góticos, ¿no? Que fuera clásico y muy gótico, que nos permitiera generar atmósferas oscuras, un poco tétricas, algo asfixiantes en algunos momentos, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Y Frankenstein era una historia perfecta para eso, porque además suele ser tradicional en nosotros buscar historias que tengan profundidad, que tengan calado y que tengan pozo. Y Frankenstein lo permite, ¿no? Mary Shelley quiso hacer al principio meramente una historia de fantasmas, pero consiguió mucho más. Entonces teníamos todos los elementos.
Y por alusiones vamos a saludar a Mary Shelley.
Venga.
Cristina Carrascosa, que además es directora escénica de este gran montaje. Mover a tanta gente sobre el escenario, armarlo todo con la música, con ese vestuario y ese maquillaje, que tenemos que hablar también de él, porque merece comentario aparte. ¿Cómo se hace?
La verdad es que mi parte más en concreto es la parte de la interpretación. Muevo con Miriam toda la parte escénica. Y son tantos personajes que no queda más remedio que formar o construir unas intrahistorias, tanto en los personajes de coro como en los protagonistas, ¿no? Entonces, una vez que los actores tienen su intrahistoria montada, su construcción del personaje, si está bien hecho, como creo que está, todo se une porque están vivos en escena. Entonces, se relacionan con las mismas emociones, las mismas intenciones que lo hacemos todos en la vida real. Entonces, es realmente cómodo.
Bueno, es la verdad que el movimiento es constante, es un espectáculo en el que siempre están sucediendo cosas, además en todos los planos, en todo el escenario del Teatro Apolo está muy lleno siempre de movimiento y es bastante impresionante. Tenemos que saludar a la criatura, aquel que sufre, bueno, sufre en el escenario porque es un personaje lleno de sentimientos, pero también las horas previas con el maquillaje también se sufre.
Sí, ¿cuánto tiempo te tiras hasta que sales ya convertido en la criatura?
Bueno, depende. Si hay tiempo suficiente, a lo mejor 3 horas, pero si hay prisa, como en estas funciones que llevamos, pues 2 horas, 2 horas y media corriendo. Pues pero bueno, se lleva bien. Se lleva bien porque a mí me sirve para ir relajándome, concentrándome, repasando canciones y lo llevo bien, sí.
Bueno, él es Samuel González, interpreta pues a esa criatura que nace atormentada, que la verdad es que es un personaje, ya lo decíamos, ¿no? Que tiene un calado más allá del monstruo, uh-huh. Ese que puebla las pesadillas y que es un icono, ¿no? Pues sí. Del terror de nuestro tiempo. Y que tiene mucho más.
Sí, es un personaje muy complejo. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión poder mostrarle al público una visión diferente del típico monstruo que todo el mundo está acostumbrado a ver en el cine. Porque, claro, normalmente cuando le cuentas a alguien que vas a hacer de Frankenstein, ya se imaginan al monstruo verde, con los tornillos, que ya de tantas versiones que se han hecho casi es patético y hasta cómico. Y el personaje que yo hago es todo lo contrario. O sea, es un ser que pasa por un abanico de emociones y que para mí como actor pues me parece un auténtico regalo. Es un ser que nace como prácticamente como un recién nacido, un bebé que tiene que ir aprendiendo cosas y sobre todo que necesita muchísimo, muchísimo cariño y amor. Y eso es lo que busca, eso es lo que quiere y eso es lo que no encuentra, todo lo contrario. Y ese es su drama.
Ahí se podría hablar de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es un poco la intención, Miriam, Cristina, que el público salga del teatro hablando pues de muchas cosas que tienen que ver con el ser humano, con el rechazo social, con el integrarse, es que con el encontrar amor.
En realidad es un tema súper actual, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces y lo hemos proyectado así en escena. Realmente... todos llevamos una criatura adentro y todos a la hora de elegir en la vida tenemos muchas opciones, podemos elegir la mejor y la peor, podemos elegir acoger, podemos elegir comprender, respetar, tolerar, dar oportunidades o podemos elegir intolerancia y lejanía y rechazo porque eres diferente simplemente. Y eso es lo que le pasa a la criatura, que no le dan la oportunidad en ningún momento de explicarse, de comunicarse directamente por su aspecto, directamente fuera, ¿no? Fuera de nuestra vida ni te acerques. Entonces, yo creo que es una reflexión profunda que pueden ver durante 2 horas y pico en escena y verse y reflejarse. Y yo creo que Mary Shelley, mi personaje en la obra, interacciona con el público de esa manera. Le interroga con la mirada y le interroga con su presencia diciendo vosotros también podéis estar aquí, ¿no?
Claro, eso es una decisión que tomasteis también a la hora de montar el musical, el de introducir a la autora de la obra como un personaje más.
Para mí era fundamental que fuera Mary Shelley la que contara la historia. Yo, metiéndome en las páginas del libro, es que la admiraba profundamente porque consigue con pocas palabras transmitir muchísimo, ¿no? La novela ya de por sí es evocadora y nosotros tenemos la suerte como compañía, como actores, como técnicos, como grupo, de contar con muchos elementos que se fusionen para contar eso mismo, ¿no? El musical trata los grandes temas de la humanidad, trata el amor, trata la muerte, la pérdida de un ser querido y en el teatro musical cada actor cuenta con una música, una iluminación que han nacido en este montaje, se han parido juntos, ¿no? Para hablar junto a Mary Shelley, y ella tenía que estar, o sea, tenía que ser la protagonista. Y además me parece precioso, a mí me sigue emocionando desde las propias tablas cuando la veo a ella a lo largo del montaje creándolo. Uh-huh. Ella lo está creando y el público lo puede ver. Incluso cuando es el juicio a Justine, está Mary Shelley escribiéndolo desde el escenario, ¿no?
Ay, qué bonito. Mm. Sí.
Tenemos todavía por presentar a Carolina Illescas, que forma parte del coro, de ese gran coro de personajes, de actores que interpretan no uno ni dos, no sé cuántos personajes durante que entran y salen y que contribuyen a formar esa gran atmósfera, ¿no? Porque la obra tiene una gran atmósfera y un gran clima todo el tiempo.
Sí. Es un cambio. La verdad es que es una maravilla tener la oportunidad de cambiar de personaje en cada escena y de poder integrar todas las historias que cada uno de esos personajes llevan consigo. Entonces es cuando nos estamos cambiando, no nos estamos poniendo un traje, nos estamos vistiendo con una personalidad, unos sentimientos, un rodaje, una trayectoria de trabajo, de intrahistorias, como decía Cristina, que ayudan a que el público vea esa atmósfera que queremos transmitir.
Mm. Carolina además comentaba antes de entrar al estudio que, bueno, esta es una compañía que viene de Granada, hay que decirlo, y que ha movido a muchísima gente que ha venido desde allí. También hay gente de aquí, de Madrid, algunos de los protagonistas, pero que ha movido a muchísima gente, y Carolina destacaba pues ese ambiente que se ha creado en la compañía, ¿no? Casi ahí de hermandad, que eso es energía, ¿no? Que contribuye a que el resultado final pueda ser bueno. Y sea bueno.
Para mí me parece mágico, me parece un ingrediente básico de la butaca vacía, ¿no? El que se cuida cada detalle, cada momento entre los compañeros, cada sentimiento, cada detalle humano es importantísimo. Para si todos estamos a gusto, si todos nos sentimos en familia, todo sigue adelante y todo sale bien.
Y tenemos también a Pablo Fernández Marín.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Que también forma parte de ese coro y además también es el cover, ¿no? De uno de los personajes que abre y cierra. Además tienes la responsabilidad también, ¿no? De ser un poco el comienzo y el broche, ¿no?
De esta obra.
La verdad es que
es maravilloso, ¿no? Porque es un personaje que incluso pues tiene unas pretensiones personales muy grandes, quiere llegar al Polo Norte, y sin embargo cuando se encuentra con la historia que el protagonista, que Víctor Frankenstein le cuenta, ¿no? Esa historia tan aterradora, pues todo deja de cobrar sentido, ¿no? y se vuelca en su persona. Es algo muy bonito, muy bonito. Y en relación a lo que estaba hablando Carolina, el ambiente tan bueno, ¿no? Que se crea en la compañía hace que luego, como cuando hago parte de coro, ¿no? Vayamos todos a una. De tal manera que eso luego se proyecta. El coro además es muy importante que dentro de lo que es la escena y ocupando esos espacios que hablabais, ¿verdad? Funcionemos como a veces un solo papel, una sola fuerza. Y hay momentos en los que somos incluso los pensamientos, los sentimientos del creador, ¿no? De Víctor Frankenstein. Y es como si él estuviese repartido por toda la escena. Y gracias a ese buen trabajo que se hace desde regiduría, desde dirección, de conseguir que todos estemos tan a gusto, pues se transmite, yo pienso, más allá, ¿no? Encima de las tablas del escenario.
Me da la sensación que se consigue gracias a ese buen hacer y a ese sentimiento, ¿no? De unidad, pero también a mucho tiempo de ensayo y de preparar. ¿Cuánto habéis ido acumulando hasta que, por ejemplo, ahora estáis en el Teatro Nuevo Apolo?
Bueno, nosotros llevamos en realidad 2 años de trayectoria, 7 como compañía, y eso es lo que constituye esa unidad de la que habla Caro, pero 2 años justo con este montaje, muchísimas horas de trabajo, de compartir. Además, no ha sido solo trabajo de escena, ha sido trabajo de mesa, de hablar sobre el personaje unos con otros, de crear, incluso de escribir cartas como si fueras ese personaje. Como detalle, incluso la protagonista, la chica que hacía el personaje de Elisa anteriormente, Allende Blanco, que es la que lo hace ahora, ella incluso tenía un diario y escribía en él como el personaje, ¿no? O sea que el trabajo tiene una gran profundidad humana y artística.
Uh-huh. Bueno.
Yo quería contar también en mi caso para el personaje de la criatura. Hemos trabajado también muchísimo con Cristina, haciendo muchísimos tipos de ejercicios, tanto físicos, para encontrar la forma de moverse, la forma de andar, explicar toda la torpeza de la criatura, de dónde viene, por qué, qué costura le tira, qué no, etcétera. Que no sea, que no fuera una caricatura, sino que todo fuera muy, muy real.
Hemos humanizado mucho entonces a la criatura.
Poco a poco, sí. Al principio es más rígida, pero poco a poco, tanto en la forma de moverse como en la forma de hablar, e incluso en la forma de cantar, se va humanizando.
Sí, va aprendiendo, claro. Ha sido un proceso muy bonito. Yo en particular, por ejemplo, para la dirección de interpretación, para la construcción de los personajes, me prometí que no iba a haber ninguna película, ninguna versión, y tampoco me he leído el libro, porque quería que, ya que yo también era Mary Shelley, quería construir como desde el principio, desde cero, todos los personajes, ¿no? Y ha sido momentos muy especiales cuando luego pues he visionado, ya he construido todo, y muchísimas cosas han podido coincidir, porque he tenido la sensación que es que tenía que ser así, y que Mary Shelley, si nos viera, pues se sentiría súper orgullosa, y quizá ella hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy intenso, pero muy bonito.
A mí me gustaría destacar también la parte musical, ya que estamos hablando de un musical, las músicas originales, las voces, que son magníficas, las de todo el elenco. Bueno, esas músicas, esas composiciones, ¿cómo tenéis muy claro cuál era el concepto musical que queríais aplicar al...? Es muy romántico también, me da la sensación de que habéis querido contextualizarlo mucho, igual que el vestuario, ¿no? Que sea, se ubique en la época en la que tiene que ubicarse.
Sí, partíamos de unos conceptos muy claros. La música, como ya he dicho, es de Santiago Martín Arnido, pero lo mágico que ha tenido la creación del musical es que no se ha hecho en ningún momento música por un lado, ni libreto por el otro. Nosotros componíamos juntos, y entonces hay parte del corazón de uno en el trabajo del otro, ¿no? Porque estábamos juntos. Y la música estaba muy clara que tenía que ser hiperrealista en ese sentido, como el vestuario. O sea, tenía que tener esos tintes románticos y esos tintes góticos. Sabíamos que partíamos de una base clásica, porque Santiago Martín es un compositor de música clásica. Él compone también oratorios, compone misa, compone muchísimo para coro. Ha estrenado recientemente La Séptima Luna, que es una ópera contemporánea. Sabíamos que en muchos momentos el musical se iba a acercar a lo lírico incluso, y le pegaba muchísimo. Entonces, por esa línea hemos trabajado.
Bueno, la verdad es que musicalmente es espectacular. Es uno de los grandes estrenos del verano. Yo espero que el Teatro Nuevo Apolo os haya acogido bien. Hace unos días que habéis estrenado. No sé cuáles son las primeras sensaciones, el público, la gente, cuáles son los comentarios y las vibraciones que os llegan.
Hay un poco de todo también. Creo que nuestro trabajo es estar atentos a eso. Por supuesto, hay que tener feedback, ¿no? Y hay que saber un poco cómo siente la gente, precisamente porque los tenemos en cuenta como cuarta pared, ¿no?, a la hora de actuar. Pero creo que nuestra exigencia, nuestro sentido de responsabilidad es dar siempre lo más y cada vez mejor, ¿no? Y es imposible saber las opiniones de todo el mundo que viene, ¿no? Pero creo que es fundamental que nosotros nos sintamos orgullosos del trabajo que hacemos cada día. Cada día que se abre el telón tenemos que estar al 100%, ¿no? Porque el público lo merece.
Nosotros hemos tenido nuestro proceso de adaptación al teatro. Hemos empezado en un nivel bastante bueno y queremos seguir creciendo. Porque el teatro, además, cuando llevas 5 semanas en él, se va convirtiendo un poco en tu casa, todo fluye más. Parece como que las paredes se tintan con la historia ya también, y eso lo va haciendo cada vez más grande. Con eso contamos, por supuesto, ¿no? Queremos, como dice Cristina, darlo todo desde el minuto uno y recoger todas las críticas positivas y negativas de público para crecer y mejorar.
Por favor.
Y desde el cariño, porque también hay que pensar que aunque nosotros estemos encima de las tablas como profesional en el Teatro Nuevo Apolo, con todo lo que eso exige y con toda la conciencia, nosotros, por ejemplo, económicamente no somos una compañía de gran presupuesto, y eso también lo tiene que saber la gente. Parece que cuando actúas en el Teatro Apolo, que te abren las puertas por una calidad artística, se presupone también el nivel económico, y de ahí se parte muchas veces también para la crítica de que los musicales de Madrid tienen un gran presupuesto. Uh-huh. Nosotros somos una compañía humilde, nos abren las puertas por nuestro trabajo, no por nuestro dinero, y eso es importante saberlo también.
Sí.
Un dato importante, la verdad, porque es que tiene el aspecto de una gran producción, de una producción de gran formato, uh-huh. y merece la pena acercarse al Teatro Nuevo Apolo. Hasta el 18 de agosto vais a estar. Los horarios, bueno, de miércoles a domingo hay distintos horarios según el día, y bueno, pues animar a la gente, ¿no?, a que pase unas cuantas horas.
Sí, dos horas y media, un poquito más. Uh-huh. Sí, y animarlos también a que sean valientes. Quizá estamos muy acostumbrados a otro tipo de espectáculos musicales, de obras, y creo que hay que ser valiente y también acercarse un poco a lo desconocido. Si nunca has visto musicales o si has visto otro tipo de formatos de musical, este es diferente. Entonces yo los invito a que vengan y a que disfruten y a que se emocionen.
Pues está todo dicho. Hasta el próximo 18 de agosto, Teatro Nuevo Apolo, ya sabéis, diferentes funciones de miércoles a domingo. Que no os perdáis Frankenstein, el musical. Miriam Carrascosa, Cristina Carrascosa, Samuel González, Carolina Illescas y Pablo Fernández Marín. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Una pizca, solo de representación de toda la compañía, que están muy unidos y por eso nos ha hecho ilusión que hayan venido tantos a vernos.
@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ahorra tiempo y dinero lavando tu ropa en Colada Express. Edredones, mantas, cortinas, todo lo puedes lavar aquí. Desde tan solo 5 euros, 12 kilos de ropa. Ven a Colada Express a calle Pizarro 4, Getafe, o a calle Los Bohemios 11, Ciudad de Los Ángeles.
Va pasando, que nos queda poquito, suficiente para saludar a nuestros compañeros de Aquí No Hay Playa, de lunes a viernes en esta sintonía de Onda Madrid de 4 a 5 de la tarde. Y ya sabéis que hasta ahora pues siempre vienen a hacernos su particular retroceso. Maite López, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Paloma Nolasco, ¿qué tal?
Hello.
Pablo Otero, bienvenido.
¿Qué tal, preciosa?
Aquí está. Ay, mira, qué subidón me acaba de dar en este momento. Claro. Vente a mi equipo, hombre, que nadie me llama preciosa.
Curioso.
Pues venga, ¿hacemos un cambio? ¿Me lo puedo quedar también? No te doy a nadie a cambio.
No sé, depende. Pablo está muy valorado en el equipo. Si lo quieres, pues tendrás que aportar
de un valorado
algo
que no veas, vamos.
Mira, si ya empiezas a decir que hay que aportar tal, lo podrías vender.
Paga,
no sabemos la cantidad.
Pero no peleéis por mí, venga, va.
Todos tenemos un precio, yo creo que Pablo también. Pero no me refería yo a eso, sino a lo de que pasa el tiempo, Belén. ¿Tú ya estás contando cuánto te queda para irte de vacaciones?
Pues mira,
yo sí.
Para salir de antena, confieso, como 12 minutos...
y medio.
Está contando.
Menos.
Oye.
Y cuando me vaya a las 3:30, se acabó.
¿Ya? Pues
¿vacaciones?
Fíjate.
¡Anda!
Hoy, precisamente. ¿Y tienes planes?
Sí. Todavía no lo tengo claro.
¿No?
¿Me vas a ayudar?
Sí. Te voy a presentar a Beatriz Marín. Te voy a juntar con Beatriz Marín. Que fíjate
qué
que
peligro es juntarme con Beatriz Marín.
Que ella cierra el chiringuito precisamente esta tarde,
¿sí?,
en la Rey Juan Carlos. Ayer yo creo que estaba pues ya casi con ganas de vacaciones y que no tenía plan. Y nos presentó al director de un blog, por cierto, el blog más visitado de nuestro país. Porque ahora lo de las agencias de viajes, ya sabes, que
ya
se
nos ha
de moda. A nosotros lo que nos gusta es consultar por internet a dónde nos vamos a ir, bueno, pues de viaje. Se llama José Luis Sarralde y nos contó cosas muy curiosas, entre otras, que lo importante es colgar una buena foto o un buen vídeo en el blog y que eso atrae al público, pero así mismo.
Venga.
Realmente hay dos cosas. Los blogs no han cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la herramienta, el medio, porque lo importante es saber comunicar, saber inspirar, crear la pasión por viajar, ver buenas fotografías, ver buenos vídeos. Y eso ha ocurrido siempre. Eso ha ocurrido en las revistas y ahora hay unas nuevas herramientas que hay nuevos medios, que son entre ellos los blogs, que y es clave. Y efectivamente hacer buena fotografía, pues no todo el mundo la hace.
Una de mil.
Una.
Que hay gente que se va de vacaciones y luego pretende que te veas mil.
Y no son japoneses.
O 3.000. Hace así Juanjo con sus deditos hasta una semana y ha hecho 3.000 fotos.
Que no hace falta enseñarla luego, ¿no? A la familia.
¡Ay, qué lástima!
Esos recuerdos se queden para ti.
¡Qué peligro!
Guías-viajes.com. Ese es el foro de José Luis Sarralde, que ayer se pasaba por la Rey Juan Carlos. Pues eso, para hablarnos de vacaciones y de cómo organizarlos. Que la información entra por los ojos, nos decía. Nos decía.
De acuerdo.
Un especialista en atraer la atención del público es también Javier Luxor, un mago mentalista que acaba de recibir el Campeonato Nacional de Mentalismo, el premio como campeón nacional de mentalismo. Vosotros ayer también teníais un mago
por aquí,
¿no?
Sí, con uno que hipnotizaba.
¿Cómo se llamaba?
Pues no me
Jorge
acuerdo.
Astiaro, si
exacto.
No me equivoco.
Sé que era muy difícil de decir el apellido porque lo dije mal.
Yo lo sé porque Paloma hizo un trato con él.
¿A qué trato? ¿Llegaste tú, Paloma?
Pues es que, al final, como decíamos en muchas ocasiones, no hay casualidades sino causalidades. Buscamos a un mago y resulta que vosotras por la mañana estabais hablando con este mentalista que tiene un estreno en el Alfil. Resulta que Beatriz Marín estaba en los cursos de verano de Aranjuez.
En un taller de magia.
En un taller de magia. Resulta que hoy se estrena Ahora me ves. Bueno, esto va a ser la bomba en el cine. Un grupo de cuatro magos que deciden dar un golpe.
¿Qué golpe?
A un banco.
Para los pobres, que sufrimos la crisis.
Resulta que tenemos a un madrileño que ha conseguido este premio, se ha convertido en el campeón nacional de mentalismo. Ha recibido ese premio tan
importante,
tan señalado. Bueno, pues aprovechando que estábamos aquí envueltos con tantos magos, dije, bueno, pues que se saluden entre ellos. Y después de que entrevistarais vosotros por la mañana a Jorge, con motivo de ese estreno, vamos a recordarlo
el domingo.
A las 6 de la tarde,
Teatro Alfil,
alucina, cogimos el teléfono y le dijimos, a ver, tú que eres mago y eres adivino, tú conocerás a otro, ¿no?, que se llama Javier Luxor. Y nos dijo, sí. Le conozco.
Vamos, que le hicimos el truco, que felicitamos a nuestro mentalista a través de vuestro invitado por la mañana. ¿Lo quieres escuchar?
Sí.
Este es el momento.
Creo que es una persona que se ha preocupado por hacer muy bien este difícil arte de presentar el mentalismo.
Qué guay. Que me reconozco esa voz, ¿eh?
Ah, sí, te iba a decir yo. Pues si eres mentalista tienes que adivinarlo.
No voy a hacer trampa. Reconozco ese Astiaro, sí, le conozco.
Realmente me da muchísimo gusto que hayas logrado por fin ese merecido premio, que yo sé que has luchado mucho por él. Te mando un abrazo, un saludo y pues todas mis felicitaciones, Javier. Estás muy bien.
Qué bueno. La verdad es que me habéis pillado de sorpresa, me encanta.
Bueno,
no había hablado con él.
Hemos sorprendido a un mago, un mentalista. Sí. Esto sí que tiene mérito.
Sí, me habéis sorprendido porque además no había hablado con él, no había tenido la oportunidad.
Ahí.
¿Has visto? Paloma y yo
que me ha gustado, que me ha emocionado.
Pero bueno,
un mentalista.
Y qué majas somos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero en fin, todo se hace por algo.
¿A qué buscabais
que nos dé unas clasecitas, claro, que nos dé unas clasecitas en la escalera de Jacob donde actúa, para ver si nosotros podemos llegar a hacer lo que hacen otros magos en el cine, lo de dar un golpe y dedicarnos a tomar el sol en la playa.
Necesitamos un iPhone porque Javier Luxor utiliza el iPhone para muchos trucos de magia. Y nosotros en el equipo de momento,
ay,
iPhone no tenemos ninguno, pero yo si tampoco. Alguien quiere donarlo al equipo de la tarde o intercambiarlo por alguien alguno de la tarde.
Ah, por pues. Alguien. Oye, que eres moneda de cambio ya,
sí,
totalmente,
sí, ya,
Pablo.
Ya ves, claro, que me estoy quedando.
Ahí estamos dispuestos. Por Dios. ¿Por un
iPhone? Por su precio iPhone. Es el de un iPhone.
O un sí. iPhone.
Yo creo que menos.
Por ejemplo, no sé, o dos. No, lastimita, no, que un iPhone cuesta un montón de perras.
Una pasta, una pasta.
Hombre, pero cuesta? Pablo vale mucho
pues
más.
Unos 800 euros. ¿Tanto? Si es último modelo, Pablo.
No me le pongáis
que no te vendo yo barato.
Iba, 400, iba, a decir yo, iba a decir su precio, su peso en oro, pero es que es muy delgadito. Vale, bueno, mucho más que eso.
Es delgadito, pero come bien, porque ayer Pablo...
¿Pero qué es esto, pobre Pablo?
Es que ayer a Pablo lo invitaron a merendar en un sitio estupendo, sí. En un hotel de 5 estrellas de Madrid, en el Intercontinental.
Pero Pablo...
Y ayer se fue, sí. Pablo.
No fue así vestido, ¿eh? Que me vino ahí un poco de campo y playa.
Le puse la camiseta
viene
por dentro.
De los pantalones con sí, goma, sí. Por dentro.
Sí. Me abroché bien las sandalias y me puse la camiseta por dentro.
Y en vez de pajaritas se llevó la Pamela de playa esta, sí, que tenemos aquí en el Chiringo.
No, pues muy bien, la verdad, claro. Es que a mí me encantó. Además, me encanta recorrer los hoteles de la capital. Hace un tiempo estuve en el Ritz por los 100 años. Lo pasé pipa cuando me estaban contando las cosas y las personas que han pasado por allí.
No es tonto, ¿no?
No, se va a los cinco.
Bueno, pues también me dijeron en el Intercontinental, oye, pues aquí también tenemos nuestros años ya, 60 años en la capital.
Mira.
Y dije yo, pues yo voy para allá, ¿qué me contáis? Ven y te ponemos una merienda y a partir de ahí hablamos.
Me gusta, todo tiene un precio.
Me senté a la mesa, yo puse mi grabadora... Y allí que me contaron.
Le pusieron merienda y le pusieron hasta piano. Le contaron un montón de anécdotas de el Hollywood dorado de los años
así es, así
50
es.
Y 60. Por ejemplo, lo que bebía Ava Gardner.
Por ejemplo, Ava Gardner se sentaba en el, le encantaba sentarse en el lobby del hotel y tomarse pues su bebida favorita, uno de los Cosmopolitan de Ava Gardner. Y al mismo tiempo se juntaba y se sentaba pues para conversar aquí con diferentes amigos y bueno, pues era algo que la verdad que a la gente de Madrid le atraía mucho el ver este tipo de personajes y de celebrities en esta época de Madrid.
Además tiene una conversación buenísima, Pablo.
Sí, sí.
Me refiero que puedes
invitarla a cualquier sitio, ¿no?
Sí, puedes hacer tu oferta, lanzar tu oferta.
Yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Uh-huh. Todavía tenemos, ¿ves?, pendiente el cocido en Barajas. O sea,
un cocido, sí, en Barajas.
Tenemos una invitación que todavía
lo vamos a dejar,
pero para octubre,
más septiembre,
más o menos.
Ya.
Hay mucho calor.
Pues nada, chicos, que os vaya bien en el chiringuito.
Esta tarde ya es viernes.
De 4 a 5.
Hoy es el día del chiringuito.
Pues vale, hoy es el día del chiringuito, también es el día mundial del amigo con derecho a roce.
¿Hoy?
Y no me pongo yo así, sí.
Eso no lo sabía
así
yo.
Así que rozaros un poquito si queréis.
¿Lo contamos en el chiringuito?
No sé, contadlo.
Bueno.
Día mundial del amigo con derecho a roce y más.
Y luego ponen puntos.
Es que somos muy antiguos. Nosotros somos muy antiguos para
eso, ¿eh? Que no, Paloma, que no, que lo pongamos en el chiringuito esta tarde.
Dos por uno. Dos por uno. ¿Veis? Y yo al final también largo cosas.
¡Ay, que te vas de vacaciones!
Sí.
¡Ay!
Aprovecha, que ya casi estás de vuelta.
Que no, que no me gusta vuestro chiringuito. Hay otro más a pie de playa, sí, que el vuestro.
Con más presupuesto.
Tú compara.
Te entendemos perfectamente.
Pablo, Paloma, maite, gracias.
Adiós.
Adiós. Solo una cosita, que queda muy poco, pero 915-12-8400, que al final nos queda una entrada doble para Juan Perro, ¿vale? Así que 915-12-8400, pero tenéis que llamar ya, concierto mañana en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III, Festival Cultura Inquieta. Sergio, ¿qué hay que ir diciendo adiós?
Vamos a decir adiós, lo vamos a hacer con la música de Marta Barrero. Musicalmente, nacía para todo el mundo en 1988 con ese tema que suena, ese tema que se llama More Than You Know. Marta Barrero era Martica. Esta fue su carta de presentación, hija de padres inmigrantes cubanos. La vimos por primera vez en la película Annie de John Huston. Quiso ser una estrella de rock cuando descubrió a Boy George y dijo, yo quiero ser así, una estrella del rock. La CBS apostó por ella para que siguiese los pasos de Madonna. lo intentó en ese año 1988. En el 89 llegaría su primer disco con canciones como Toy Soldier o I Feel Air Move and My Feet.
Martica, os vamos a tener que ir diciendo adiós, que paséis muy buen fin de semana, que el lunes más hoy en Madrid, pero luego el traspaso de poderes a Sergio Martín Romo.
El lunes, os espero aquí, a todos, a las 10 de la mañana, de 10 a 2, así que disfrutar del fin de semana y los que no os vayáis de vacaciones, a veranear con nosotros.
Claro que sí, Juanjo Ceballos estuvo en la realización, saludos de Belén Almonací, disfrutar. Tell you.